El cantante Alejandro Sanz expresa su apoyo a damnificados del tornado en Cuba.
El tornado que azotó a La Habana agudiza la crisis existente y la situación del diario vivir en Cuba.
Protestan los pasajeros de ómnibus nacionales en Cuba ante la subida de tarifas.
Juan Guaidó nombra embajador de Venezuela en los Estados Unidos al líder opositor Carlos Becchio.
Funcionario de los Estados Unidos criticó el apoyo de Cuba al terrorismo que se practica en Venezuela y Colombia.
Y los Estados Unidos baraja las posibilidades de hacer llegar alimentos y medicamentos a Venezuela.
En los deportes, el cubano Dariel Álvarez se fue en noche perfecta de 4-4, un jonrón, 4 impulsadas, y su equipo Charros de Jalisco es el nuevo campeón de la Liga Mexicana del Pacífico y estará en Panamá en la Serie del Caribe. Los detalles en unos minutos.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, les habla Damaso Rodríguez, bienvenidos a la emisión informativa Resumen de Radio Martí de este martes 29 de enero del año 2019, en transmisión simultánea con Radio Caracol de Miami 1260 AM. Me acompaña en el estudio Ariane González, a quien le damos la bienvenida a su regreso, y Bruno Tocars. En los controles, Richie Pérez. En la sala de redacción, Yolanda Huerga, José Antonio Évora y Paul Rodríguez. La producción de Héctor Carrillo, la edición de Armando de Armas. Y a las 11:02 vamos de inmediato a las informaciones. Y comenzamos con informaciones de Cuba.
El tornado que golpeó La Habana el domingo por la noche agudiza profundamente la crisis existente en el Fondo Habitacional de Cuba. Rafael Martínez Sixto aborda el tema a continuación.
Los que ahora con el tornado han perdido total o parcialmente sus viviendas pasan a engrosar la lista de los cubanos que esperan desde hace años en albergues o en casas semiderruidas una solución tras verse afectados por huracanes o simplemente el mal tiempo. Esta es la opinión del politólogo y periodista independiente Dimas Castellanos.
Va a ocurrir lo mismo que ha ocurrido ante fenómenos anteriores en otras provincias y en la propia Habana, que hay casas que se han caído, familias que han sido perjudicadas y que muchos años después todavía han estado en espera de la solución de su problema.
Los vecinos de las zonas afectadas tratan de rescatar algunas pertenencias, entre los carros volcados, paredes caídas, postes atravesados en las calles y restos de techos de zinc y de madera. El municipio de Regla fue el más afectado. A la cubana Canaima Hernández, el tornado le levantó el techo.
Y ahí lo que hicimos fue cuando sentimos la nube, la rabazón de aire.
Canaima lo perdió todo.
Y como que estaba tirando cosas, ya yo lo que hice fue agarrar a la niña y meterme en la cocina y agacharme ahí.
El tornado recorrió 11 kilómetros de urbe capitalina y lo hizo en 16 minutos. Para Francisco Sotolongo, otro de los afectados, un minuto hubiera sido suficiente para llevárselo todo.
Menos mal que fue el segundo. Si llega un minuto nada más, aquí no queda nadie.
Hasta ahora las autoridades se ocupan de recoger los escombros, tratan de restablecer la electricidad, pero en cuanto a las viviendas dañadas y todo lo que ha perdido la gente, Dimas Castellanos llega a una conclusión.
Con independencia de las promesas que hace el gobierno, el problema es que ya no hay condiciones. Hay casi lo que yo le llamo un estado de ingobernabilidad latente para la solución de crisis de ese tipo.
Para Radio Martí, Rafael Martínez.
El tornado que azotó el domingo varios municipios de la capital de Cuba deja, además de la destrucción material, la incertidumbre sobre la reconstrucción de lo perdido. Amado Gil recogió opiniones sobre el tema en la isla.
La destrucción material y las pérdidas humanas que dejó el tornado del domingo en La Habana aún es algo difícil de creer para muchos capitalinos de Santo Suárez, El Ullanó, Regla, Guanabacoa. Pero los damnificados ya comienzan a plantearse otra preocupación, nos dijo el periodista Rinaldo Escobar, que ha estado cercano a muchos de ellos en la cobertura para el diario digital 14 y medio.
A pesar de que el señor Miguel Díaz-Canel, él dijo que había que resolver a la mayor prontitud los problemas de estas personas, que había que inmediatamente empezar a facilitarles materiales de construcción, créditos, ayuda, a pesar de todo eso, se crea una situación que todo el mundo conoce. En Cuba hay personas que son damnificados de huracanes y de otros desastres desde hace mucho tiempo.
Como dice el refrán, llueve sobre lo mojado. y es que este tornado derrumbó un albergue de personas sin viviendas, provocando incluso la muerte de una señora, según reportó la agencia Prensa Asociada.
Y esos albergues son donde hay personas que están viviendo en bajo condiciones de extremas limitaciones, porque ya una vez se le cayó la casa y los pusieron a vivir en un albergue. Bueno, pues imagínate que uno de esos albergues quedó descontinuado. Es decir, esto era a esa gente que albergaron los albergados, ¿no?
Pero la necesidad de los damnificados de ahora es la incertidumbre de los damnificados de antes.
Es que con independencia de que sea lento, que sea rápido, que se haga urgente lo que se le va a hacer a la gente de Luyanó, de Regla y de Guanabacoa, de todos los lugares donde hubo afectaciones de vivienda, esto es una amenaza terrible para las personas que estaban esperando resolver su problema de vivienda, que estaban en una fila, en una cola que ya parecía eterna, y ahora sencillamente saben que ni siquiera han podido ir a tocar una puerta a decir ayúdenme, porque llegó la hora de que hay otros peor que ellos, ¿no?
Amado Gil, Radio Martí.
Más de 24 horas después de que la población de La Habana recibiera el golpe de un tornado categoría F4, el gobierno cubano no ha ofrecido ningún tipo de ayuda que permita a los habaneros iniciar la recuperación de sus pérdidas. Así lo manifestó a Radio Martí María López, presidenta de FLAMUR en la provincia de La Habana.
Del gobierno cubano no vamos a esperar nada. Ellos lo que vayan a darle al pueblo va a ser vendido. Ellos le van a vender al pueblo si lo hacen. Si les queda alguna reserva para el pueblo de Cuba, como dicen ellos, ellos lo van a vender. Y ya te puedes imaginar, no todo el mundo tiene acceso debido al escaso salario que recibe aquí el trabajador cubano, el cubano de a pie. Y entonces la calle está en que parece que ha pasado Siria. De hecho, nosotros llevamos 60 años como si estuviéramos en Siria. Todo el mundo en la calle, no van a dar comida, no van a dar esto, ahora muchos que se quedaron sin vivienda. Imagínate, la gente tiene ahora la esperanza de vivir debajo de un puente. La gente tiene la esperanza de cuando puedan dar un albergue. Yo no he escuchado nada en ningún lugar que me diga, oye, mira, me dijeron que fuera tal lugar. Lo único que conozco es que en algunos municipios vendieron alimentos elaborados. Paso los días, la presión de las Naciones Unidas, la presión de Estados Unidos y otros países, quizás empiecen con la historia de que vamos y que en tal lugar pueden comprar materiales y todo. Recuérdate que es comprado. Aquí damnificado no hay nadie, pero que yo conozca no han dado orientación ninguna.
Más de 24 horas después que la población de La Habana recibiera el golpe de un tornado categoría F4, el gobierno cubano no ha ofrecido ayuda y residentes en Guanabacoa, en el reparto Bahía, al este de La Habana y Luyano, continúan sin servicio eléctrico tras el paso de un tornado el domingo por la capital cubana. Ibe Pacheco recogió algunos testimonios para Radio Martí.
Regla de Guanabacoa, esto es Bahía. En Bahía, la corriente nada más por todos los vientos y eso, sí, todavía. Ayer y hoy, yo vivo en Luyanó, en la zona afectada, pero el edificio mío no se afectó. Fue uno de los afortunados que no se afectó. Se ha podido ver de que ya ayer se pasaron 3 días recogiendo escombros y los carros de electricidad están trabajando ahí porque los postes cayeron todos al piso y están en eso. Estaban anunciando que venía un mal tiempo, lo estaban anunciando hace días. Lo que pasa que fue un fenómeno que en la ciudad, por lo menos aquí mismo en Luyanó, nunca lo habíamos visto. Esa devastación, eso fue una cosa nueva.
Oye, eso fue terrible. Bueno,
desde el domingo no tenemos luz.
Sí, aún.
No hay luz para poner el motor.
El que no den agua, me imagino yo, pero no sé si le pondrán pipa abajo, porque de otra forma, de donde prenda fue el más afectado. Fue caído. No, ¿para qué? Prenda está peor. Sí, están recogiendo las matas y esas cosas, y tratando de poner, recogiendo los postes partidos y eso.
Y el cantante español Alejandro Sanz expresó su apoyo a los damnificados por el tornado que arrasó con varios barrios de La Habana el pasado domingo.
El compositor criticó al régimen cubano y a la aduana por impedir la entrega de ayuda a las personas que lo perdieron todo.
En un mensaje a través de Twitter, Sanz se preguntó cómo es posible que las ayudas recolectadas para el tornado de Cuba no lleguen, que pongan restricciones aduaneras o que se apropien de ellas para poder venderlas a personas que se han quedado sin nada.
Por otro lado, el actor cubano Luis Alberto García afirmó en su perfil de Facebook con respecto al mismo tema, que cuando alguien decide dar su apoyo, está mal quedarse en silencio o mirar hacia otra parte.
Hasta la aduana debería flexibilizar en estos días sus leyes y traficantes y revendedores abstenerse. Así dijo Luis Alberto García.
Aumentan las protestas entre los pasajeros cubanos del servicio de ómnibus nacionales luego del comienzo del cobro de una tarifa por el sobrepeso. Tomás Cardoso informa.
Ante el inicio del cobro de una tarifa por el sobrepeso de equipaje en todos los viajes de ómnibus nacionales, cubanos protestan por el alto costo que representa. En la terminal interprovincial de Santiago de Cuba, los viajeros se han quejado ante las autoridades, informa el periodista Yosmani Mayeta.
La protesta que ha pasado en la terminal de ómnibus en Casas Reguey ha sido bastante polémica. Personas se han quejado allí a las propias autoridades de ómnibus por los altos precios que han puesto para llevar un exceso de equipaje hacia cualquier destino de Cuba.
Y desde Camargo, hoy la activista Lady Tavares, que tuvo que viajar a La Habana para un turno médico, cuenta que al regresar de la capital prefirió pagarle por la izquierda al chofer porque es más rentable.
Y también se dan espectáculos y pasa lo mismo, que se le paga a los choferes, inclusive ahí mismo en la terminal, te montan el equipaje y le pagas a ellos. Nosotros le pagamos 10 CUC porque veníamos pasados. Me salió mucho más barato y ellos cogieron el dinero que de la otra manera lo coge el gobierno. Un solo maletín es equipaje, no puedes llevar más.
Y desde Santa Clara, el contrapropista Joel Espinosa destaca que la medida también afecta a los cuentapropistas.
El sector de trabajadores por cuenta propia que en ocasiones se mueve hacia otros lugares, otras provincias, en busca de materia prima, en busca de artículos o prendas que necesita, y eso trae consigo la limitación también. Los primeros días que se puso en práctica, yo fui testigo de broncas con los funcionarios que se dedican, los maleteros, incluso presencia de la policía.
Desde el 10 de enero, el Ministerio de Finanzas y Precios comenzó a cobrar una tarifa en moneda nacional por el sobrepeso de equipaje, la cual es progresiva. Los pasajeros solo podrán llevar gratuitamente, incluido en el precio del pasaje, hasta 20 kilogramos de peso. Tomás Cardoso, Radio Martí.
La línea telefónica habilitada por Radio Martí para recibir denuncias de violaciones de derechos humanos en Cuba recibió desde su puesta en marcha en agosto del 2018 un total de 208 denuncias, informó esa entidad gubernamental que emite en Estados Unidos para la isla caribeña.
Entre el 14 de agosto de 2018, cuando fue inaugurada esta línea caliente de los derechos humanos, y el 7 de enero pasado, Radio Martí recibió 439 llamadas telefónicas, de las cuales 218 procedieron de Cuba y de estas, 208 fueron denuncias legítimas confirmadas. Así señaló esta entidad en un comunicado.
Dichas denuncias fueron transmitidas por Radio Martí y enviadas a la organización Freedom House, que promueve las libertades y la democracia en el mundo y tiene su sede en la ciudad de Washington.
Y a las 11:13 minutos vamos ahora a hacer un recorrido por los Estados Unidos.
El Departamento de Estado de los Estados Unidos reiteró que el gobierno de este país protegerá los activos de Venezuela en beneficio del pueblo venezolano.
El 25 de enero, el secretario de Estado, Michael Pompeo, certificó la potestad del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, para recibir y controlar ciertos bienes en cuentas del gobierno de Venezuela o del Banco Central de Venezuela, en el Banco de la Reserva Federal de New York y otros bancos en los Estados Unidos.
Esta medida se realiza en consonancia con la sección 25B de la Ley de la Reserva Federal para ayudar al gobierno legítimo de Venezuela a resguardar esos activos en beneficio del pueblo venezolano.
El Departamento de Estado instó a los demás gobiernos a reconocer al presidente interino Juan Guaidó y adoptar medidas similares para proteger el patrimonio de Venezuela e impedir que siga siendo saqueado por el régimen corrupto de Maduro.
El secretario interino de Defensa de los Estados Unidos, Patrick Shanahan, dijo que se están dando seguimiento en Venezuela y no quiso decir si se está considerando la opción para desplegar 5.000 soldados estadounidenses en Colombia, pero afirmó que no había discutido esa posibilidad con el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton. Desde la ciudad de Washington, informa Tony Cano.
El secretario interino de Defensa de Estados Unidos, Patrick Shanahan, dijo este martes que se le está dando seguimiento a la situación en Venezuela. Tras la consulta de una periodista sobre lo expresado por Trump en el sentido de que todas las opciones están sobre la mesa con respecto a Venezuela, Shanahan explicó. En el Departamento de Defensa estamos monitoreando muy de cerca la situación en Venezuela. La pregunta surgió un día después de que el asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, fue fotografiado durante una sesión informativa en la Casa Blanca sosteniendo una libreta con un apunte que decía 5.000 tropas a Colombia. No he discutido eso con el secretario Bolton, dijo Shanahan cuando se le preguntó si había un plan para enviar miles de tropas a Colombia. El ejército de Estados Unidos tiene actualmente alrededor de 200 soldados en Colombia y los dos países han desarrollado estrechos lazos de seguridad en las últimas décadas. Tony Cano, Washington.
Estados Unidos amenazó con graves consecuencias luego de que el gobierno socialista de Venezuela pidiera congelar las cuentas del presidente interino Juan Guaidó y prohibir su salida del país mientras se le investiga.
El fiscal general venezolano Tarek Saab anunció una pesquisa sobre el líder opositor, argumentando que sus acciones llevaron a protestas y a un cerco diplomático y financiero de varias naciones que presiona al gobierno de Nicolás Maduro, quien asumió para un nuevo sexenio el 10 de enero.
El contraataque del gobierno de Maduro, acusado de haber logrado su reelección en comicios sin garantías democráticas, llegó un día después de que la Casa Blanca anunciara sanciones contra la petrolera estatal PDVSA, la mayor fuente de ingresos del país, y de que certificara el martes a Guaidó para controlar algunos activos del país en el exterior.
Y abrir un corredor humanitario está entre las opciones que baraja Estados Unidos para hacer frente a la crisis en Venezuela ante la urgente necesidad de alimentos y medicinas entre el pueblo venezolano, dijo hoy el encargado de Latinoamérica de la Casa Blanca, Mauricio Claver Carone.
En una entrevista con EFE, Claver Carone confirmó que esa es absolutamente una de las opciones que el gobierno del presidente Donald Trump tiene sobre la mesa, aunque tiene preocupaciones al respecto, ya que existen los corredores de refugiados y no quiere exacerbar una crisis de migración.
El presidente legítimo, Juan Guaidó, pidió la ayuda humanitaria. Todos bien sabemos la urgente necesidad que existe para esa ayuda humanitaria en Venezuela, y lo que estamos buscando es tratar de encontrar la mejor vía pacífica en la cual hacerlo, destacó Claver Carone.
Y la ex candidata a la gobernación por el estado de Georgia, Stacey Abraham, ofrecerá respuesta de los demócratas al discurso del Estado de la Unión que llevará a cabo el presidente Donald Trump. Tony Cano tiene los detalles.
La ex candidata a la gobernación del estado de Georgia, Stacey Abrams, junto al fiscal general de California, Javier Becerra, responderán al presidente Donald Trump tras su discurso sobre el Estado de la Unión el próximo martes. Así lo informó el senador demócrata Chuck Schumer. Ella es simplemente una gran portavoz. Abrams ha impulsado los derechos del voto, que es la raíz de todo lo demás. Y ella sabe por lo que atraviesa la gente trabajadora de clase media. Así que estoy emocionado porque aceptó responder al discurso del presidente, dijo a los reporteros el líder de la minoría del Senado. Abrams, de 45 años, emergió como una intensa figura política el año pasado, cuando casi gana su carrera para convertirse en la primera gobernadora afrodescendiente de la nación en el sureño estado de Georgia. Stacey Abrams encarna el sueño americano, y su poderoso mensaje de progreso para todos es muy necesario durante este tiempo para nuestro país, dijo la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. El fiscal general de California, Javier Becerra, dará la respuesta en español. Tony Cano, Washington.
La ola invernal que azota a Estados Unidos no es solo la más fría en años, sino que también es dolorosa. Este martes también se convirtió en un riesgo a la vida, por lo que las autoridades en toda la región centro-norte de los Estados Unidos toman medidas extraordinarias para proteger a personas desamparadas y vulnerables del clima extremo.
Entre las medidas a implementar, Chicago convertirá algunos de sus autobuses urbanos en refugios.
Las temperaturas se desplomaron hasta los menos 32 grados centígrados en el estado de North Dakota, con vientos gélidos de hasta menos 52 grados centígrados en el estado de Minnesota. En Wisconsin e Illinois se registraron temperaturas similares. Los gobernadores de Wisconsin, Illinois y Michigan declararon emergencias ante la amenaza de un frío aún más intenso para este miércoles.
Los vientos gélidos de menos 32 grados centígrados pueden congelar la piel en 15 minutos, así indicó el Servicio Nacional de Meteorología.
Y hablando de fríos y del tiempo, pues vamos al estado general del tiempo para Cuba y el resto del Caribe con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un profundo centro de bajas presiones sobre la región de los Grandes Lagos, se extiende hacia el sur un nuevo frente frío sobre las Carolinas, el noroeste de la Florida y el sudeste del Golfo de México. Este frente llegará muy débil al sur de la Florida en la mañana del miércoles, pero solo para estacionarse sobre las aguas del estrecho, sin afectar la región occidental de Cuba. En el pronóstico para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, con lluvias aisladas en la costa nororiental, pero poca nubosidad en el resto del país. Mañana será una madrugada fría, con mínimas entre los 10 y los 13 grados centígrados, pero estará entre los 16 y los 19 en el sur oriental. Máximas entre los 24 y los 27. Los vientos serán variables débiles en la región occidental y del nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora en las regiones central y oriental. Tendremos poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Y a las 11:21 minutos vamos a entrar ahora en América Latina. Así es.
En una entrevista con la W Radio de Colombia, Mauricio Clavel Carone, director de Asuntos del Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, se refirió en duros términos al apoyo que el régimen comunista cubano ofrece al terrorismo que se practica en países como Venezuela y Colombia.
Carone agregó que para los Estados Unidos no hay la menor duda de que Nicolás Maduro y que algunos de los sectores de Maduro y los grupos que le apoyan, de seguridad, etcétera, y grupos paramilitares también, con la ayuda del gobierno de Cuba, han auspiciado, apoyado y patrocinado al ELN.
Y puntualizó Carone respecto a si Maduro decide atrincherarse. Primeramente han ocurrido actos de represión por grupos paramilitares desde que Nicolás Maduro ascendió el poder ilegítimamente. El único culpable es Nicolás Maduro, los sectores que lo siguen y el apoyo que está recibiendo del gobierno cubano.
Preguntado sobre si Colombia debería denunciar a Cuba como país que apoya al terrorismo, agregó, no solamente Colombia, sino Estados Unidos y la comunidad internacional, lo que ha hecho durante todos estos años el gobierno cubano en Venezuela, el apoyo logístico de seguridad a los grupos paramilitares, a los colectivos que les han brindado el gobierno cubano a Venezuela para aterrorizar a la población en sí, es un apoyo al terrorismo, así recalcó.
En conferencia realizada en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales en la ciudad de Washington, el representante especial de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos, Gustavo Tarre, denunció el acuerdo de entrega de petróleo a Cuba de su país. Michelle Sagué estuvo presente en el evento y envió el siguiente informe.
Gustavo Tarre hizo su primera aparición pública como representante especial de Venezuela ante la OEA en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales. Tarre fue designado el 22 de enero como representante especial ante la OEA por la Asamblea Nacional de Venezuela. Un día después, Juan Guaidó se declaró presidente interino del país al invocar unos artículos de la Constitución venezolana y logró el respaldo del país y buena parte de los países del continente americano. En la conferencia, Tarre dijo que el presidente interino ha identificado dos prioridades: resolver la crisis alimentaria y la del sistema de salud y preparar el terreno para que se lleven a cabo elecciones libres y transparentes lo antes posible. Tarre mencionó a Cuba y Rusia como países extranjeros que Maduro dejó asumir el control de los servicios de inteligencia. Mencionó cómo en las agencias que procesan tarjetas de identificación y servicios de notaría se oye el acento cubano. Dijo que esto muestra que Maduro falló en la preservación de la soberanía e integridad del territorio. También habló de una futura relación entre Cuba y Venezuela.
Cuba needs desperately Venezuelan money and
Él dice que Cuba necesita desesperadamente el dinero de Venezuela y no lo va a mantener. Dice que Venezuela da de gratis diariamente 50.000 barriles de petróleo a Cuba y que eso se va a acabar el día que tengan la totalidad del poder estatal en Venezuela y Cuba tendrá que buscar dinero en otro lugar. Mientras tanto, tres activistas del grupo Code Pink interrumpieron con gritos de protesta el discurso del representante especial. Tal reconsideró que las manifestantes deberían viajar a Venezuela para saber lo que está pasando. Y en otro momento defendió su derecho a protestar, pidiendo que se quedaran en la sala para que expusieran su postura sin gritos. Desde Washington para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
Y el recién nombrado encargado de negocios de Venezuela en Washington, Carlos Baggio, se reunió el martes con el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, en medio de la presión que ejerce Estados Unidos sobre el gobierno en disputa de Nicolás Maduro.
Tras el encuentro, que duró aproximadamente una hora, Baggio dijo a La Voz de América que agradeció a Pence la ayuda estadounidense para el gobierno interino del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó.
Igualmente denunció la muerte de 35 personas en el marco de las recientes protestas y la detención de otros centenares de manifestantes, además de la amenaza de una posible detención de Guaidó.
Y a las 11:26 le damos la bienvenida a Demio Navas con los deportes y vuelve mi pregunta, Harper y Machado, ¿qué?
Buenas noches, Damaso. Un saludo para ti y para todos nuestros amigos oyentes. Al menos hasta estos momentos, 11:26 de la noche, hora de Cuba. La novena sigue.
Nananina, jabón cantado.
Tranquilita ahí. Harper sin contrato y Manny Machado lo mismo. En realidad el equipo de los Yankees hasta el momento no lo ha hecho una oferta oficial a Manny Machado. Lo que se sabe es que, bueno, Pito Abreu, Yonder Alonso, Joan Moncada y otros jugadores de los Medias Blancas están tratando de convencerlo para ver si Machado firma con el equipo de los Medias Blancas. Una novena que poco a poco se está convirtiendo en contendiente para la campaña de este año en la división central de la Liga Americana.
Y también me interesa después el Cachumbambé.
Bueno, Cachumbambé hoy ganó el Milwaukee, ¿eh? Y mañana Utah estará jugando a las 10:30 de la noche. Bueno, señores, anoche el pelotero cubano, el camagüeyano Dariel Álvarez, se fue en noche perfecta de 4-4, disparó un jonrón, impulsó cuatro carreras y cooperó a que su equipo de los Charros derrotara ampliamente 11-1 a los Yaquis de Ciudad Obregón. Con este éxito, el equipo de Jalisco logró su primer título en la Liga Mexicana del Pacífico de Béisbol y de esa forma representará a México en la Serie del Caribe de Béisbol que se efectuará del 4 al 10 de febrero próximo en Ciudad de Panamá. Anoche la derrota por el equipo de Ciudad Obregón fue para el cubano el habanero Joaner Negrín tras permitir 7 carreras y 11 hits en 4 entradas de labor en la lomita. Los equipos clasificados para la Serie del Caribe son las Estrellas Orientales, representando a República Dominicana. Ahí estarán varios cubanos. Cangrejeros de Santurce estará por Puerto Rico, los Leñadores de las Tunas por Cuba, Cardenales de Lara en representación de Venezuela, Charros de Jalisco por el equipo, o sea, por México, mientras que los Toros de Herrera, el actual campeón de Panamá, estará jugando por el país sede. En cuanto a la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de Estados Unidos, el actual campeón Golden State, que este año trata de buscar su tercera corona en forma consecutiva, descansa mañana jueves, lo hará a las 10:30 de la noche hora de Cuba ante el quinteto de Filadelfia. Mientras que en la jornada de mañana miércoles, Utah, 10:30 de la noche hora de Cuba, jugará contra Portland, Boston ante el Charlotte y Chicago aquí en Miami jugando contra el Heat, 7:30 de la noche hora de Cuba, y New Orleans que jugará a las 8 de la noche hora de Cuba frente al equipo de Denver. Hoy, martes por la noche, el quinteto de Milwaukee conservó el primer lugar en la Conferencia del Este al derrotar al equipo de Detroit 115 puntos por 105. En los otros partidos de hoy martes por la noche, Cleveland dispuso de Washington 116-113. El quinteto de Orlando perdió ante Oklahoma City 126-117. Aquí Paul George llevó la voz cantante por el equipo ganador con un total de 37 puntos. D'Angelo Russell esta noche anotó 30 cartones y su equipo de Brooklyn derrotó al Chicago 122-117, mientras que el quinteto de New Orleans con Clifford anotando 27 puntos, dispuso el Houston 121 puntos por 116. El equipo del Milwaukee tiene ventaja de medio juego sobre el Toronto. Hasta aquí el deporte.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a las 11:30 minutos entramos en la segunda hora de este noticiero estelar de Radio Martí y lo hacemos con titulares.
Se agrava la salud del opositor Alexei Mora Montalvo en huelga de hambre.
Médicos cubanos en el Brasil ofrecen auxilio a las víctimas de la catástrofe en el estado de Minas Gerais.
Expulsan a la actriz Iris Mariño de la asociación Hermanos Sainz en Camagüey.
Jóvenes cubanos desarrollan aplicación para aliviar dificultades del transporte.
Uruguay y Chile son los países menos corruptos en la América Latina.
Y el Parlamento de Venezuela pide investigar la violencia de policías y militares frente a las manifestaciones populares.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos y bienvenidos a la segunda media hora del noticiero de las 11 de Radio Martí. En transmisión simultánea con Radio Caracol 1260 AM en Miami. Les habla Damaso Rodríguez y me acompaña en la información Bruno Tokars. En los controles también me acompaña Ariane González, a la cual pues le dimos la bienvenida más temprano. En los controles Richie Pérez, en la sala de redacción José Antonio Ebro y Paul Rodríguez. En la producción Héctor Carrillo y la edición de Armando de Armas. Y a las 11:32 vamos a hacer nuestro segundo recorrido por las noticias de Cuba.
Se agrava la salud del opositor Alexei Mora Montalvo en huelga de hambre desde hace 15 días en la vivienda de la activista Arianna López Roque en Placetas, en Villa Clara.
La esposa del opositor, Yanni Corrales del Río, dijo a Radio Martí que insistirán ante las autoridades de salud para que Mora Montalvo sea atendido en el hospital después de que hace ya varios días los médicos del centro se desatendieron del caso.
La situación está bastante grave. Alexei se mantiene con mucho dolor en el pecho, con fuertes dolores en las piernas, ya prácticamente no responde, muy soñoliento, los ojos los abre por poquitos minutos. Ningún médico ha venido a verlo. Nosotros pensamos que los médicos están en complot con la policía política porque tienen conocimiento de que él está en huelga de hambre hace 15 días y aquí no ha venido nadie. La médico del consultorio, que fue la que vino porque nosotros vino porque la fuimos a buscar un día. Ella no está en estos momentos aquí, por eso no ha podido venir. Estos doctores que estaban en la guardia nos dijeron que esa huelga él la estaba realizando porque a él le daba la gana, así con esas palabras, y que ellos allí en el hospital no lo querían porque no se hacían responsables de lo que pudiera pasar con la vida de Alexei Mora Montalvo, porque él estaba delicado de salud y ellos no iban a pagar por algo de lo que ellos no eran responsables, y que allí en el hospital no los querían. Si le agrava el dolor en el pecho o vuelve a tener algún desmayo, pues claro, sí lo íbamos a llevar al hospital nuevamente.
La asociación Hermanos Sainz en Camagüey expulsó a la actriz Iris Mariño por colaborar con la revista independiente La Hora de Cuba, informó el medio en su muro de Facebook.
La actriz fue avisada por el actual presidente de la asociación oficialista en la provincia, Injordán Torres Hernández, durante una actividad en la sede de dicha institución la semana pasada.
Torres comunicó a la artista que por tener un blog en la internet que no responde a los intereses de la asociación Hermanos Sainz, el Ejecutivo Nacional decidió que no podrá seguir en la organización.
Mariño estaba desarrollando una investigación periodística sobre nepotismo y desvío de recursos por parte de los directivos de la organización en Camagüey.
Y un grupo de jóvenes cubanos desarrollan una aplicación para aliviar las dificultades del transporte en Cuba. Yolanda Huerga conversó con uno de ellos.
Un grupo de jóvenes emprendedores cubanos espera que una aplicación de teléfono móvil pueda cambiar la forma en que los cubanos se trasladan y para ello han desarrollado Sube, similar a la mundialmente reconocida Uber, que ofrece servicios de taxi a través de Internet.
La aplicación está en Play Store, las personas la pueden descargar, entonces se puede registrar como pasajero o como chofer. Para ser chofer debe tener licencia de taxista por cuenta propia.
Darien González Pérez, uno de los autores de Sube.
Por ejemplo, si entras como pasajero, la aplicación localiza tu posición. Se pone con cuántas personas va a viajar y hasta dónde se dirige. La aplicación le muestra a todos los choferes que tiene cerca y estos lo ven en la aplicación de ellos. Y le van enviando ofertas, usted puede aceptarlo o rechazarlo. Si usted lo acepta, espera una segunda confirmación del chofer y el chofer ya le confirma, el chofer iría a buscarlo. En ese proceso en que el chofer lo confirma, tienen un chat para poder ponerse de acuerdo y tener detalles. Ya, si usted rechaza el chofer le puede enviar una reoferta.
Sube es una iniciativa tecnológica gratuita que además agiliza una actividad que ya es frecuente en la isla, donde muchos de los que poseen automóviles tiran pasaje para aumentar su entrada de dinero. Para los choferes profesionales, Sube sería como una especie de buquenque digital. La aplicación solo ocupa 90 megabytes en el almacenamiento interno de los celulares, los cuales deben ser inteligentes.
La versión de iPhone ya está en desarrollo.
Personas que ya han usado la aplicación aseguran que se trata de una opción que permite pedir u ofrecer un taxi y negociar el precio desde la comodidad de su teléfono. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Ante la justicia internacional, el proceder del régimen de Cuba con los trabajadores de las misiones en el exterior. Ivette Pacheco preparó un informe con los detalles.
Testimonios de trabajadores cubanos explotados por el régimen de La Habana en las llamadas misiones en el exterior llegarán a la Corte Penal Internacional de La Haya a través de una iniciativa conocida como Proyecto Sayas. La gestión la dirige personalmente el doctor Blas Jesús Imbroda, presidente del Colegio de Abogados de la Corte Penal Internacional.
Para una perspectiva jurídica, analizar todos estos casos que en la práctica de facto son supuestos de esclavitud, el tratamiento que se le da desde Cuba a estos médicos, o viendo la posibilidad de presentar una denuncia ante la justicia penal internacional.
La iniciativa adoptó el nombre del ilustre médico y patriota cubano Juan Bruno Sayas y, en opinión de Imbroda, es una herramienta efectiva para impedir que Cuba siga violando los derechos de quienes cumplen misiones.
Bueno, se han recibido bastantes testimonios, una denuncia que vamos a presentar en la Corte Penal Internacional. Una de las modalidades de delitos de los crímenes de lesa humanidad son los supuestos de esclavitud, absolutamente coaccionados, sometidos, no son personas libres para nada.
El proyecto Sayas es promovido además por Cuba Archive, organización con muchos años de trabajo académico. Para Javier Larrondo, representante de la Unión Patriótica de Cuba en la Unión Europea y colaborador de la iniciativa, la gestión será efectiva porque
la Corte Penal no puede juzgar las barbaridades que Cuba hace dentro de la isla a los cubanos, pero sí puede juzgar de forma inmediata los crímenes de lesa humanidad que Cuba comete fuera de su territorio en estados parte de la Corte Penal. La confidencialidad de los testimonios será una clave importantísima.
Ivette Pacheco, Radio Martí.
Y varias organizaciones del exilio cubano expresaron su apoyo al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó.
Esto durante una conferencia de prensa realizada en Miami, en la que también participaron políticos de esta ciudad y activistas venezolanos y nicaragüenses.
Karen Caballero estuvo presente y recogió las declaraciones de Orlando Gutiérrez, del Directorio Democrático de Cuba, y de Carlos Ortega, expresidente de la Central de Trabajadores de Venezuela.
Nuestro reconocimiento y respaldo al gobierno de Juan Guaidó como legítimo representante del pueblo venezolano. Nuestro apoyo a la administración del presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, quien ha encabezado la unidad del mundo libre y democrático, en respaldo y reconocimiento al gobierno legítimo de Venezuela. Nuestro apoyo a los legisladores cubanoamericanos, quienes han sido orgullo de nuestra comunidad como vanguardia de la lucha en solidaridad con la democracia en Venezuela, en el Congreso y el Senado de los Estados Unidos. Nuestra denuncia de que Venezuela es un país ocupado por el régimen terrorista totalitario radicado en Cuba y de que el régimen de Maduro es por tanto un régimen de usurpación y traidor a la soberanía de Venezuela.
Además de diversas organizaciones del exilio cubano y activistas que coordinan en y con la Asamblea de la Resistencia Cubana, también expresaron su apoyo a Guaidó el alcalde de la ciudad de Miami, Francis Suárez.
Es un honor estar aquí con la Asamblea de la Resistencia de Cuba, por supuesto aquí en la casa de la Brigada 2506, con estas declaraciones que son tan importantes, uniéndose al mundo en declaración del único gobierno legítimo de Venezuela democrático, el de Juan Guaidó.
Asimismo, participaron activistas nicaragüenses y venezolanos.
Lo que va a ocurrir en Venezuela indudablemente tiene impacto, ¿dónde? Precisamente en el pueblo cubano, para que este pueblo cubano, conjuntamente con los venezolanos, vamos a compartir, y vamos a compartir, y Cuba va a lograr lo que perdió hace 60 años, que es la libertad y la democracia. Este tiene que ser una labor y un trabajo conjunto, y esa es la aspiración de nosotros los venezolanos con ustedes, mis hermanos cubanos.
Y a las 11:40, vamos a hacer otro recorrido por América Latina.
Brasil sigue buscando a casi 300 desaparecidos por el colapso de una presa. Los pormenores de esta situación los brinda la agencia Reuters.
Los efectivos siguen trabajando sin descanso.
Buscamos señales telefónicas bajo tierra para intentar encontrar a las personas sepultadas.
El número de muertos por el colapso de la presa aumenta a 65 y sigue habiendo casi 300 desaparecidos.
Los supervivientes que estaban aislados ya han sido retirados de las zonas peligrosas. Ahora estamos trabajando para encontrar a alguien vivo dentro de los edificios cubiertos por el lodo.
Entre tanta destrucción aparece un autobús lleno, sepultado por el barro.
Cavó con sus manos y encontró un emblema azul, sacó un cuchillo de su bolsillo y lo limpió para ver qué era. Encontró un neumático y nos hizo una señal.
La indignación se apodera de un país que busca responsables.
¡Qué vergüenza! ¡Quiero a mi hijo! ¿Dónde está mi casa?
¡Ya tienes casa!
Y castiga a la empresa propietaria de las minas con un desplome en bolsa que disminuye su valor casi un 20%.
Dos médicos cubanos radicados en el Brasil, tras su salida del programa Más Médicos, ofrecen servicios a las víctimas de la catástrofe en una represa de Minas Gerais en el sur del país.
292 personas desaparecieron en un torrente de lodo cuando se rompió el pasado viernes la represa de una compañía minera.
El doctor Omar Ramos Martínez dijo a través de Twitter que los médicos cubanos están trabajando con libertad en Brasil, dispuestos a ayudar al pueblo.
La doctora Griela Tirce dijo al diario Folha de Sao Paulo que en la universidad juraron ayudar a los necesitados y que la tragedia requiere de la ayuda de los médicos cubanos radicados en el Brasil.
El rotativo informa que más de 80 galenos cubanos radicados en minas están preparados para dar asistencia a los damnificados.
Y el asesor de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, John Bolton, denunció al fiscal general de Venezuela por amenazar al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó.
Por medio de Twitter, Bolton describió al fiscal general Tarek Saab como un exfuncionario ilegítimo y aseveró que habrá graves consecuencias para quienes intenten subvertir la democracia y dañar a Guaidó.
Previamente, el martes, Saab pidió al Tribunal Supremo de Venezuela iniciar una investigación sobre Guaidó, acusándolo de ayudar a países extranjeros a interferir en asuntos internos de la nación.
Y la cónsul de Venezuela aquí en Miami, Scarlett Salazar, reconoció en una entrevista con La Voz de América a Juan Guaidó como presidente interino de este país e instó a sus colegas diplomáticos a desconocer la presidencia en disputa de Nicolás Maduro, informa José Pernalete.
Otra voz distante se alzó contra el presidente en disputa, Nicolás Maduro, esta vez desde el exterior con la cónsul de Venezuela en Miami, Scarlett Salazar. Ella reafirmó en la entrevista con La Voz de América su reconocimiento a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela.
Declaro firmemente que reconozco al presidente Juan Guaidó como presidente encargado en estos momentos. Esto obedece a los valores y principios democráticos que me motivan. Como funcionaria de carrera por 18 años consecutivos, debo apegarme en estos momentos a la ley, a las leyes venezolanas y a la Constitución de la República.
En la misma entrevista, la funcionaria diplomática instó a sus colegas en otras oficinas consulares para que sigan sus pasos.
Y se manifiesten, porque este es el momento. Este es el momento en que Venezuela nos necesita. A mí, al militar, al funcionario de carrera, al funcionario diplomático, que salgamos, a los venezolanos en general.
A pesar de que expone argumentos legales para su decisión, la cónsul explicó que adoptar su posición no fue un paso fácil.
Me ha motivado la necesidad y la necesidad que he visto en Venezuela, el momento histórico que estamos viviendo. Es importante que en este momento tomemos este tipo de acciones, porque van a reforzar lo que se está haciendo en Venezuela. Van a reforzar el trabajo de la Asamblea Nacional y del presidente Juan Guaidó.
Además, la cónsul Salazar expresó su respaldo a las sanciones que aplicó Estados Unidos contra el gobierno venezolano, principalmente por una razón.
Están dirigidas al régimen que está apretando al pueblo venezolano para controlarlo, para acabar con ellos.
La cónsul aseguró que hasta el momento de la entrevista no había recibido ninguna llamada desde Miraflores. José Perralete, Miami.
Human Rights Watch acusó de hipócrita al grupo guerrillero de Colombia Ejército de Liberación Nacional, ELN.
Los comandantes del ELN se llenan la boca hablando de paz mientras sus guerrilleros se dedican a causar graves sufrimientos en Colombia, dijo José Miguel Vivanco, uno de los directores de Human Rights Watch.
Vivanco afirmó que el reciente ataque contra la escuela de policía en Bogotá fue brutal y que el ELN trató de justificarlo diciendo que lo había hecho en legítima defensa.
Agregó que este no es un caso aislado, ya que hay varios casos de delitos atroces perpetrados por el ELN durante el proceso de paz.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Le decía en mi comentario de ayer que ya Maduro estaba podrido, que el nuevo presidente de Venezuela es Juan Guaidó, con el reconocimiento de todos los países de América Latina, con la excepción de México y Uruguay, y también las dictaduras de Nicaragua, Bolivia y Cuba. Por supuesto que la prensa cubana está manipulando la información para que ustedes no se enteren con detalle de lo que está sucediendo, pero gracias a Radio y Televisión Martí, ustedes estarán bien informados. Estoy seguro que en la prensa oficial no comentaron la nota del Departamento de Estado a Raúl Castro advirtiendo de que no se les ocurriera tocar al nuevo presidente venezolano ni con el pétalo de una rosa, porque la respuesta de Estados Unidos contemplaba todas las opciones. ¿Qué pasó con la guapería de los revolucionarios comunistas de Cuba? Se quedaron muy calladitos y el nuevo y legítimo presidente de Venezuela está allí en Caracas dando instrucciones de cómo desmantelar la dictadura, convocando acciones contra Maduro. ¿Qué pasa con las Fuerzas Armadas, con esos comecandelas, incluidos los cubanos de la policía política que por miles están en Venezuela y que han estado asesinando a estudiantes desarmados todos estos años? ¿Qué pasa con el jefe de las Fuerzas Armadas, el general Padrino? ¿Dónde están los casi 20.000 cubanos militares que estaban allá para apoyar a Maduro? Si alguien se atrevía a quitarlo, si hacen algo, yo creo que pasaría lo que pasó con Totoroff en Granada, a correr liberales del perico. La advertencia del Departamento de Estado de Raúl Castro fue, hablando en cubano, una velocidad que el decrépito dictador y su entorno asimilaron sin chistar. ¿Dónde están las declaraciones del canciller Bruno Rodríguez Parrilla respondiendo a esa amenaza de Estados Unidos, advirtiéndoles que no se les ocurra meterse con Guaidó? John Bolton extendió la protección de Estados Unidos a toda la asamblea de Guaidó y a los diplomáticos norteamericanos en Venezuela, que si los tocan, la respuesta de Estados Unidos será drástica. Y ya en días anteriores dijeron que todas las opciones están sobre la mesa, incluida la opción militar. No creo que Granma habla de estos detalles. Maduro trató el viernes de extraer de un banco inglés 1.500 millones de dólares. Está preparando su huida. ¿Y saben qué pasó? Que el banco inglés le dijo que de eso nada, que ya ese dinero no es de él, porque Estados Unidos ya había hablado con todos los países donde este ladrón de Maduro tiene depositados miles de millones de dólares robados al pueblo venezolano. Exactamente lo mismo que han hecho el difunto ladrón en jefe, su hermano Raúl Ramírez Valdés y comparsa, algunos de los cuales tienen más de 500 millones en bancos extranjeros. Así está la situación. Dicen que el Tarruco Díaz-Canel, Raúl y el resto de la camarilla están tomando tazas de tiro para calmar los nervios. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Y a las 11:49 vamos a noticias internacionales.
Uruguay y Chile son los países menos corruptos de América Latina, mientras que Venezuela y Nicaragua son los más corruptos. Así señaló hoy un informe de Transparencia Internacional.
Uruguay apareció en el puesto 23 de los 183 países analizados por el Índice de Percepción de Corrupción y Chile en el 27.
Venezuela está en el lugar 168 y Nicaragua en el 152.
Y 3 laboratorios de elaboración de drogas y 4 centros de acopio de insumos químicos fueron destruidos en la selva amazónica de Perú, cerca de la frontera con Colombia. En una operación conjunta de militares y policías, así informaron las Fuerzas Armadas. La AFP envió el siguiente reportaje.
Militares y policías peruanos destruyeron 3 laboratorios de elaboración de drogas y 4 centros de acopio de insumos químicos en la frontera con Colombia. Según informaron el lunes las Fuerzas Armadas, la operación tuvo lugar en la zona selvática conocida como Laguna Pácora, en la cuenca del Alto Putumayo, en la región Loreto. El lugar fue puesto en estado de emergencia en 2018 por un decreto que dispuso la participación de militares en apoyo de la policía tras detectarse actividades ilegales. El operativo involucró helicópteros militares, aviones de la Fuerza Aérea y embarcaciones fluviales de la Marina de Guerra, incluida una cañonera. El comunicado oficial no da cuenta de detenidos, pero reporta el decomiso de unos 200 litros de sulfato de cocaína y otros insumos como gasolina, cal o ácido sulfúrico. Perú es, junto a Colombia y Bolivia, uno de los mayores productores de hoja de coca y de cocaína. También es el segundo con más cultivos ilícitos en Sudamérica.
A 2 meses de la fecha prevista para el Brexit, la primera ministra Theresa May obtuvo el martes el apoyo de los diputados británicos que habían tumbado estrepitosamente su acuerdo con Bruselas para reabrir la negociación con la Unión Europea, más que reticente. Más detalles en el siguiente reportaje de AFP con las declaraciones de Theresa May, primera ministra de Gran Bretaña, y de Jeremy Corbyn, dirigente del opositor Partido Laborista.
El Parlamento británico aprobó el martes una enmienda que pedía modificar el texto para el Brexit negociado durante 17 meses con la Unión Europea. La iniciativa de la primera ministra Theresa May obtuvo 317 votos a favor y 301 en contra y consiste en revisar por completo el controvertido mecanismo backstop que busca evitar una nueva frontera en la isla de Irlanda. Está claro ahora que hay una ruta que puede asegurar una sustancial y sostenible mayoría en este Parlamento para dejar la Unión Europea con un acuerdo. Ahora llevaremos ese mandato adelante y buscaremos obtener cambios legalmente obligatorios para un acuerdo de salida. May prometió que tras renegociar con Bruselas volverá a presentar el acuerdo para ratificación del Parlamento lo antes posible y que si no lo logra antes del 13 de febrero, convocará un enésimo debate un día después para decidir los pasos a seguir.
Estamos preparados para reunirnos con ella para exponer los puntos de vista del Partido Laborista sobre el tipo de acuerdo que queremos con la Unión Europea para proteger los empleos, proteger los estándares de vida y proteger los derechos y condiciones en este país.
Bueno, vamos al segmento de ciencia y ahora lo vamos a decirles a ustedes el titular completo en la voz de Ariane González.
La exposición de la Asociación Nacional de Comerciantes de Música de Anaheim en California combina música y tecnología para músicos y aficionados por igual, informa Miguel Ángel Rivera.
La exposición de la Asociación Nacional de Comerciantes de Música, NAM, en Anaheim, California, combina música y tecnología para músicos y aficionados por igual. Taction Enterprises de Finlandia desarrolló un guante que reproduce música desde la palma de la mano.
Learning an instrument is extremely hard.
Aprender un instrumento es realmente difícil, por lo que la solución al problema es que hemos creado el instrumento más fácil del mundo que cualquiera puede aprender en un abrir y cerrar de ojos, porque es su propia mano.
Los guantes transmiten señales al software en una computadora o teléfono para hacer música y se conectan a través de Bluetooth o USB.
En realidad, tocar con una banda en vivo con un guante se hace mucho más fácil porque puedes recibir vibras de los demás músicos. Sabes que tienes la vibra y el ritmo y es un contrapunto.
Otro producto que literalmente hace mucho ruido en la feria comercial son los spec drums.
Hay un sensor de movimiento que detecta cada vez que tocas en la parte superior. Y cuando lo tocas, básicamente refleja el color en el sensor de color y lee el color, y dependiendo de los colores que uses, puedes calibrar diferentes sonidos y la aplicación procesa todo lo que reproduce en sonido.
Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Y en las noticias del mundo del entretenimiento, Alejandro Escalona revela detalles del actor Jake Gyllenhaal, quien tiene el papel de un crítico de arte en la película Velvet Buzo.
Alejandro Escalona, Voz de América. El actor Jake Gyllenhaal protagoniza la película de Netflix Velvet Buzo, una sátira de suspenso en la que su personaje principal, un crítico de arte, y otras personas intentan beneficiarse del trabajo de un artista recientemente fallecido. Gyllenhaal interpreta a Morv Vandenwald, un crítico que comienza a ver imágenes extrañas en las pinturas sobre las que está escribiendo. La película, que se estrena en Netflix este viernes, fue escrita y dirigida por el guionista nominado al Oscar Dan Gilroy, que también escribió y dirigió la película Nightcrawler de 2014. Richard Carpenter es un compositor, cantante, productor y pianista, ganador de varios premios Grammy, que con su hermana Karen grabó como los Carpenters. Recientemente organizó, produjo y dirigió el nuevo álbum Carpenters con la Royal Philharmonic Orchestra. Richard Carpenter creó y dirigió los nuevos arreglos orquestales en los estudios Abbey Road de Londres. Entre los éxitos memorables del nuevo proyecto están Yesterday Once More, Hurting Each Other, For All We Know, Close to You, Superstar, Rainy Days and Mondays y We've Only Just Begun. Es todo por el momento. En la capital de Estados Unidos, Washington, se despide Alejandro Escalona.
Amigos, y así llegamos al final de la emisión de Martín Noticias a las 11. En los controles, Richie Pérez. En la sala de redacción, Yolanda Huerga, José Antonio Évora y Paul Rodríguez. La edición de Armando de Armas. En la producción, Héctor Carrillo. Y somos sus voces informativas,
Ariane González,
Bruno Tokers.
Y este servidor, Damaso Rodríguez, quien les invita a mantener la sintonía con Radio Martí. Siempre contigo. Buenas noches.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Todos los seres humanos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley y a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Regresa Radio Martí.
Esmeralda, apasionante como la vida misma. Original de la más triunfante de las autoras, Delia Fiallo. Protagonizan Lupita Ferrer y Antonio Miguel Suárez, con la actuación especial de Mario Martín. Esmeralda.
No se la pierda, de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com. Radiografía de la Constitución, un programa que busca desmontar pieza a pieza las intenciones del régimen de amordazar legalmente a los ciudadanos cubanos. Radiografía de la Constitución. conducido por los periodistas Tomás Cardoso y Luis Felipe Rojas. Radiografía de la Constitución, de lunes a viernes a las 2 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6030 kHz, banda de 49 metros, en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos.